el libro de Génesis, Génesis 1, versículo 26. El rey David hizo una pregunta en el Salmo 8. Es una pregunta que la gente ha estado preguntando durante miles de años. Y la gente todavía está debatiendo hoy. Esta pregunta es, ¿qué es el hombre? Esta pregunta realmente es crucial porque la forma en que respondas va a determinar cómo te ves a ti mismo y cómo tratas a los demás. La forma en que respondemos va a determinar cómo nos relacionamos entre nosotros también. ¿Qué es el hombre? Algunos dicen que el hombre es un accidente biológico, nada más. Otros dicen que el hombre es solo un animal evolucionado, nada más. Hay otros que dicen que el hombre es solamente una máquina, nada más. La Biblia, por otro lado, enseña que el hombre o la humanidad es algo diferente y algo mayor. Según la palabra de Dios, la humanidad es un milagro. De hecho, la próxima vez que te pares frente a un espejo, no importa lo que está pasando con su pelo, no tengo mucho pelo, no importa lo que está dentro de tus dientes, recuerde eso, tú estás mirando a un milagro. Y la razón por la que eres un milagro es porque tú eres la creación especial de un Dios poderoso y amoroso y soberano. Estamos estudiando la historia de la creación y estamos en el sexto día. Hemos mirado y hablado sobre la creación de la luz, la expansión, el cielo y los mares y la tierra, las plantas, el sol, la luna y las estrellas, los pájaros, los peces, los animales. Una y otra vez Dios vio lo que había hecho y Él dijo, es bueno. Esta mañana yo quiero hablar sobre la mejor parte de la historia de la creación de la humanidad. De hecho, la humanidad es realmente la corona de la creación de Dios, porque cuando Dios creó a Adán y luego a Eva, Él miró lo que había hecho y Él dijo, es muy bueno. ¿Qué es lo que hace que la humanidad sea un milagro? Esta es la pregunta hoy. Fue un milagro porque cuando Dios creó al hombre, Él hizo tres cosas que vamos a ver en el texto hoy. Primero, Dios los hizo a su imagen. Dios los hizo a su imagen. Miremos versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando se trata de la creación del hombre, se dice algo sobre hombre que no se dice sobre ninguna otra parte de la creación de Dios. Él es creado a imagen de Dios. Y eso no se dice de las galaxias, eso no se dice de los animales, ni siquiera se dice que los ángeles están hechos a la imagen de Dios. Solo se dice del hombre. El hombre no evolucionó de las bestias del campo, se formó del polvo de la tierra y se hizo a la imagen de Dios. ¿Qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Déjame decirte lo que no significa. No significa de ninguna manera que seamos divinos o que nos volvamos divinos. Dios es solo Dios, siempre ha sido y siempre será. Además, la imagen de Dios no se refiere a ningún tipo de semejanza física. Es mucho más profundo que eso. La creación a imagen de Dios es verdadera para todas las personas, hombres y mujeres. La imagen de Dios también se aplica tanto a los creyentes como a los no creyentes. El ateo que denuncia a Dios está hecho tanto a la imagen de Dios como el creyente que alaba su nombre. Hay 5 pasajes en la Biblia que hablan de que el hombre está hecho a la imagen de Dios, y todos los otros pasajes son después de la caída. Y por lo tanto, cuando el pecado vino al mundo, la imagen de Dios fue dañada, pero no fue destruida. Aunque un hombre o una mujer sin Cristo está espiritualmente muerto, sin embargo, esta persona está hecho a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios puede incluir muchas cosas, pero yo creo que si miras todo lo que dice la palabra de Dios, puede reducirse a 2 cosas. Primero es la capacidad de conocer Dios y también la capacidad de ser como Dios. Pero vamos a ver la primera, la capacidad de conocer a Dios. Adán caminó y habló con Dios en el huerto. Él tenía compañerismo y amistad con Dios. Él tenía comunión con Dios. Igualmente, los seres humanos tienen la capacidad de tener una relación personal con Dios por la gracia de Dios, claro. Podemos conocerle, podemos amarle, podemos alabarle, podemos agradecerle por quien es Él y por todo lo que ha hecho. Ser hecho a la imagen de Dios significa que somos criaturas espirituales, fuimos hechos para un propósito eterno, y como tal pasaremos la eternidad en uno de 2 lugares, el cielo o el infierno. Ser hecho a la imagen de Dios significa que existimos para disfrutar de Dios. Existimos para glorificar a Dios. Existimos para servir a Dios de una manera que nadie y nada más puede. Ser hecho a la imagen de Dios significa que estamos hechos para alabar a Dios. La imagen de Dios incluye la capacidad de conocer a Dios, pero también incluye la capacidad de ser como Dios. Entonces, ¿de qué manera somos como Dios? Vemos una de esas formas en el versículo 26. Fíjate en las palabras. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una vez más, vemos evidencia de la Trinidad en la historia de la creación. Dios, hablándose a sí mismo, Él dice: hagamos a nuestra imagen. Y sin embargo, en el próximo versículo, Él dice, y creó Dios, un Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. Un Dios creó. Entonces, ¿por qué el versículo 26 dice hagamos y el versículo 27 dice creó Dios? Porque Dios es una pluralidad en unidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este versículo no prueba la doctrina de la Trinidad, pero la Trinidad es la única explicación por lo que tenemos aquí en Génesis 1. Del mismo modo, el hombre se describe como cuerpo El hombre se describe como alma y espíritu también. Tú eres una pluralidad en la unidad. Hay más para ti que tu ser físico. Tú no eres solo piel y huesos y músculos. Hay más, hay mucho más. Los humanos son como Dios, en que solo los humanos pueden razonar. Solo los humanos usan la lógica, aunque algunos claramente la usan más que otros. Los humanos son como Dios en el sentido de que el hombre tiene una brújula moral en cada sociedad, en cada cultura, incluso en los grupos de personas no civilizadas y no alcanzadas. Existe cierto sentido de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y puede ser diferente de una cultura a otra debido a la caída, pero siempre está allí. La ley moral está allí porque tenemos un dador de la ley moral. La palabra de Dios está escrita en nuestros corazones porque estamos hechos a la imagen de Dios. El hombre es como Dios porque tiene creatividad. Él tiene la habilidad de crear y construir. Somos como Dios porque tenemos una voluntad. Dios le dijo a los océanos a dónde ir y ellos obedecieron. Y Dios les dijo a los animales qué hacer, y ellos obedecieron. Pero cuando Dios creó al hombre, le dio un mandamiento y le dio una opción. Él le dio la capacidad de obedecer o desobedecer. Somos como Dios en todas estas formas. Es por eso que cuando leemos los 10 mandamientos, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen. No hay imagen de Dios, nada que tú puedas hacer con tus manos que pueda representar a Dios. Bueno, la palabra usada para imagen en Génesis 1 es la misma palabra usada para imagen en el segundo mandamiento en Éxodo 20. La razón por la que no debemos tener ninguna imagen de Dios es porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Somos como Dios, nos parecemos a Dios de esta manera. Pero si tú quieres saber cómo se ve alguien que encarne perfectamente la imagen de Dios, mira a Jesús, mira a Cristo. Porque Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él nos muestra a la perfección cómo es Dios. Él nos muestra cómo piensa Dios, qué dice Dios, cómo actúa Dios, cómo lo ama Dios. Jesús es la imagen de Dios de una manera en que nadie más ha estado nunca, porque Él es Dios. Porque todo eso es cierto, hay dos implicaciones principales, dos implicaciones grandes para nosotros. Dos cosas que podemos hacer, saber son ciertas porque somos hechos a la imagen de Dios. Primero, podemos saber que cada vida es preciosa. Cada vida es preciosa. Cada vida humana. En Génesis capítulo 9 se nos dice que el asesino debía recibir la pena de muerte. Porque cuando él asesina a alguien, no es solo la vida de alguien que él está destruyendo. Es la imagen de Dios que él está destruyendo en esta persona. Por cierto, es porque somos hechos a la imagen de Dios que debemos ser contra el aborto. Una persona no se convierte en la imagen de Dios el momento de su nacimiento. Esta persona es la imagen de Dios por ser humano incluso antes de que nazca. Y el aborto es un gran mal porque implica destruir la imagen de Dios en el vientre de la madre. La imagen de Dios significa que cada vida humana es preciosa. El paciente de Alzheimer que no reconoce a su familia está hecho a la imagen de Dios. Su vida es preciosa. La persona con discapacidad mental que no puede comunicarse está hecha a la imagen de Dios. Su vida es preciosa. El hombre o la mujer en estado de coma después de un accidente todavía está hecho a la imagen de Dios. Y su vida es preciosa. Y el mundo dice lo contrario. El mundo dice que algunas vidas son más valiosas que otras. Pero sabemos que toda vida humana es preciosa porque cada ser humano está hecho a la imagen de Dios. Desde el útero hasta la tumba, en cada etapa, la vida es sagrada debido a la imagen de Dios en nosotros. Y eso nos lleva a una otra implicación grande. Cada vida es preciosa y cada persona es digna de respeto. Yo sé lo que algunos van a decir: oh, pastor, tú no conoces las mismas personas que yo conozco. Porque yo conozco algunas personas que no respeto mucho. Hermanos, cuando digo que cada persona merece respeto, por favor comprende, no estoy diciendo que cada persona merezca respeto por lo que ellos hayan hecho. Estoy diciendo que cada persona merece respeto por lo que Dios ha hecho dentro de ellos. Tenemos que tener un cierto respeto por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, porque cuando los miramos, estamos viendo un portador de la imagen de Dios. Mira alrededor, mira las personas alrededor de ti esta mañana. Cada persona que tú ves es portadora de la imagen de Dios. Tus vecinos son portadoras de la imagen de Dios. Tus amigos, tu familia, tus enemigos. Todos están hechos a la imagen de Dios y por lo tanto son preciosos y dignos de respeto. Ser hecho a la imagen de Dios también es la base de la igualdad. Todas las vidas son de igual importancia, igual valor. La imagen de Dios es la razón por la cual creemos que nadie es superior por su género o raza. Por otro lado, la evolución realmente abre la puerta al racismo. Déjeme darte un ejemplo. Adolf Hitler, él basó todo su sistema de creencias en la teoría de la evolución. Él creía que las diferentes razas habían evolucionado a ritmos diferentes. Por lo tanto, algunas razas fueron más evolucionadas que otras. Él creía en la supervivencia del más apto y su raza era la más apta, él pensaba. Y por lo tanto, millones y millones de personas murieron como resultado. Ahí es donde la evolución te lleva si la sigues hasta su conclusión natural. Y es por eso que la evolución es tan peligrosa. La humanidad, hermanos, es un milagro. Es un milagro porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y eso significa que cada vida es preciosa y cada persona digna de respeto. Pero hay algo más que Dios hizo que vamos a ver en este pasaje. Dios los diseñó varón y hembra. La humanidad es un milagro porque cuando Dios creó la humanidad, Dios los diseñó varón y hembra. Miremos el fin del versículo 27. Varón y hembra los creó, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hermanos, parte del milagro de la humanidad es que Dios nos diseñó varón y hembra. Y alguien podría decir, eso no es gran cosa, porque los animales se hacen también varones y hembras. Pero cuando Dios creó a la humanidad como varón y hembra, tenía un significado completamente diferente. Porque Dios hizo algo cuando Él creó a la humanidad que no hizo cuando creó a los animales. Él creó a Adán, un hombre, y luego tomó una parte de Adán para crear Eva. Y Él los creó para que ellos puedan experimentar la intimidad y el amor que ninguna de las otras criaturas de Dios. Y cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver que el apóstol Pablo describió la unión de Adán y Eva como una imagen misteriosa de Cristo y la iglesia. No puede decirlo de los animales. Dios los creó varón y hembra. Es fácil entender. Hay hombres y hay mujeres. Y hay diferencias. Es parte del plan de Dios. Podemos y debemos abrazarlas. Debemos celebrar estas diferencias. Y sí, podemos disfrutarlas también. Hay muchas diferencias entre varones y mujeres. Por ejemplo, alguien dijo, cuando las mujeres están deprimidas, comen o van de compras. Cuando los hombres están deprimidos, invaden otro país. Las mujeres tienen una serie de fallas. Los hombres solo tienen dos fallas: todo lo que dicen y todo lo que hacen. Un hombre exitoso es un hombre que gana más dinero de lo que su esposa puede gastar. Una mujer exitosa es una mujer que puede encontrar un hombre así. Alguien dijo que los diamantes son los mejores amigos de una mujer. Los perros son el mejor amigo de un hombre. Y podemos ver quién es más inteligente. Sí, hay diferencias. Y debemos celebrarlas. Pero hermanos, y tengo que estar más seria ahora. Estamos viviendo en un momento en que nuestra sociedad está tratando desesperadamente de eliminar esta noción de que solo hay dos géneros. El mundo dice, y en muchas escuelas están diciendo, y en la mayoría de las universidades están enseñando que la masculinidad y la feminidad son constructos sociales o invenciones de la imaginación. Yo escuché un reporte que ahora en Facebook ahora en Facebook hay 58 géneros que puedas elegir en Facebook. 58, y cambia básicamente cada día. Aquí hay, si están interesados, aquí algunas de las opciones. Tienes un género fluido, agénero, bigénero, poligénero, género apático, intergenio, demigénero, aporagénero, intersexual, diádica, mujer trans, hombre trans, transfemenino, transmasculino. Y si todos esos no son suficientes, hay un otro que yo descubrí, hay novigénero. ¿Qué significa novigénero? Novigénero significa un género que es súper complejo e imposible de describir en un solo término. Wow. Ahora, compare eso con Génesis 1:27. Varón, hembra. Es todo. No más. Y hermanos, lo que la palabra de Dios declara, la ciencia confirma también. ¿Hay un cromosoma Y o no hay un cromosoma Y? La presencia o ausencia de ese cromosoma es lo que determina entre los dos. La masculinidad y la feminidad son parte de la creación de Dios. Y por lo tanto, cuando tú rechazas la masculinidad y la feminidad, estás rechazando la doctrina de la creación. Y no puedes hacer eso sin consecuencias graves y horribles. Por ejemplo, hace tres semanas, ABC News publicó un informe sobre transgénero entre jóvenes y suicidio. Y ABC News, que es secular, dijo que cada año en los Estados Unidos, uno de cada dos hombres transgénero intentará suicidarse. Cada año, el 50% tratará suicidarse. Cada año. Y la tasa entre las mujeres transgénero es casi tan alta. Hermanos, nuestros corazones deben romperse. Por favor, entiende, por favor. Todos los niños y todos los adolescentes y todas las personas deben ser amados. Pero la falta de amor no es el problema aquí. El problema es la confusión sobre el género, que es parte del centro de lo que significa ser humano. Y la solución a ese problema no es mutilar los cuerpos con cirugía. La solución es abrazar a quien Dios te hizo ser y ver eso como un regalo. Si tú eres un hombre, es un regalo. Abrázalo. Si tú eres una mujer, es un regalo. Abrázalo. Celébralo. Dios los diseñó varón y hembra, hombres y mujeres. Eso es parte del milagro de la humanidad. Una cosa más que Dios hizo: Dios les dio dominio sobre la tierra. Dios les dio dominio sobre la tierra. Miremos otra vez, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, en que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aquí hay dos palabras claves y no debemos perderlos. La primera palabra es sojuzgar, sojuzgar. Llena la tierra y sojuzgadla, la Biblia dice. En otros versículos, esta misma palabra describe a los reyes que someten a sus enemigos. La otra palabra es señorear. Señoread a los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y lo que podemos ver es una mayordomía sobre la creación, sí. No debemos destruir la creación, sí, debemos cuidar por la creación. Pero lo que también podemos ver es que el hombre recibió una posición que es superior a todo el resto de la creación. El hombre recibió una posición que es superior a los animales. Hermanos, hay muchas personas en el mundo hoy que dicen que la vida animal está en el mismo nivel, tiene el mismo valor que la vida humana. La Biblia dice que no es verdad. Dios nombró al hombre, pero el hombre nombró los animales. El hombre sirve a Dios, pero los animales sirven al hombre. Los animales pueden hacer trucos, pero el hombre puede aprender la verdad. Los animales pueden trabajar, pero el hombre puede adorar. Los animales pueden sentir el calor del sol, pero el hombre puede apreciar la belleza de una puesta del sol. Dios le dio a Adán el dominio, pero ese dominio se perdió cuando vino el pecado en una manera. Lo perdió y no tenemos ese tipo de dominio en este momento. Por esta razón, hay una pared entre usted y los leones en el parque zoológico. Pero yo tengo buenas noticias. El dominio que perdimos se puede tener una vez más a través de Cristo. Si quieres saber cómo debe ser este dominio, todo lo que tienes que hacer una vez más es mirar a Jesús. El Salmo 8, versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo a sus pies. Ese es un salmo mesiánico. Está hablando de Jesús y usa la misma palabra, le hiciste señorear. Dios lo hizo tener dominio, Jesús tenía dominio sobre los animales. Él montó un burro indómito en Jerusalén. Él tenía dominio sobre los peces. Los hizo llenar la red de Pedro cuando la lanzó al otro lado de su bote. Él tenía dominio sobre los pájaros. El gallo no pudo cantar hasta que Pedro le negó tres veces. Él tenía dominio sobre la agricultura. Cuando la higuera no dio fruto, Jesús la maldijo y murió. La tenía dominio sobre el clima. Él reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. y el viento cesó. Él tenía dominio sobre los elementos. Él caminó sobre el agua. Él tenía dominio sobre la muerte cuando se levantó de la tumba. Y el que tuvo dominio sobre todo eso merece el dominio sobre nuestras vidas esta mañana. Él vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó. Y hoy, si confiesas tus pecados y crees en Él y lo confiesas como Señor, Él tendrá el dominio en tu vida y Él te salvará y te transformará hoy. Vamos a orar.